Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Muy buenas tardes a todas las que nos estéis escuchando desde el dial de Radio Bronca, el 104.5 FM, o hayáis descargado el podcast en podcast.radiobronca.info. O también nos podéis estar escuchando desde Contrabanda, desde Radio Almaina, Radio Malva o Irola Irratia. Hoy es 15 de mayo, un 15 de mayo un poco diferente a aquel que corría por el año 2011, en que mucha gente estaba en la calle. Bueno, han pasado 2 meses del estado de alarma y en nuestro programa 37, cuando apenas nos quedan 3 programas para cumplir con nuestra cuarentena radiofónica, hacemos una pausa y miramos atrás. El pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, nos sentíamos desconcertadas, nos faltaban elementos para comprender lo que estaba ocurriendo, no nos atrevíamos apenas a construir opiniones propias y, como siempre, necesitamos de lo colectivo para poder pensar y ubicarnos. Es así como surgió la idea del programa, como una excusa para escuchar otras voces, para preguntarles, para tejer diálogos desde nuestras dudas, pero también algunas claridades que iban surgiendo. Pero a pesar de que lo vivido ha resultado nuevo en nuestras vidas, quizás no lo es tanto en la historia. Bueno, no lo es definitivamente. Por eso hoy quisiéramos hacer un breve recorrido por otras pandemias. Advertimos que no lo haremos desde una perspectiva médica, no nos atreveríamos por falta de conocimientos, pero además porque lo que nos interesaba mostrar es el manejo social que se ha dado a las enfermedades, las políticas que se han dictado en base a epidemias, cómo se reproducen estructuras sociales de encierro y aislamiento a partir de la salud, la relación entre colonizaciones y conquistas con virus invisibles que provocan genocidios. Bienvenidas entonces a este programa armado como un rompecabezas en el que finalmente todo encaja. Si nos ponemos a revisar pandemias en la historia, podríamos dedicar otra cuarentena radial y no terminaríamos. Así que lo que viene a continuación son referencias breves y desde perspectivas diversas, en las que diversas enfermedades y pandemias son solo una protagonista más de la historia. Hablaremos de peste bovina, malaria, viruela, VIH, lepra, la gripe española o influenza. Y lo haremos desde palabras de la comunidad Mije de Oaxaca, la publicación Contagio Social del colectivo Chino Chuan, Crónicas de Lazaretos Obsoletos, la cartilla de Asiáticas Americanas Anticuerpos, Cuidado en Tiempo de Coronavirus, Duen Saki y el Anarchivo SIDA, entre otros. Dicen que las epidemias provocan conductas con síntomas similares a las histerias colectivas, que la ansiedad extraordinaria es fruto de no saber a quién le puede tocar la enfermedad ni cómo puede acabar. Se acentúan actitudes racistas y otras opresiones. Y un buen ejemplo en la historia fue el estigma que cayó sobre los judíos con la peste negra, en la Edad Media. Pero lo mismo ocurrió en la situación actual con China. En redes sociales virtuales circuló un vídeo de una mujer comiendo una sopa de murciélago. Y la gente empezó a decir que era en Wuhan, en China. ¿Y quién paraba el bulo por internet de que era un vídeo de hacía 4 años y grabado en las Islas Palaos cerca de Filipinas? La gente ve lo que quiere ver. Entonces, iniciaremos este particular recorrido con el aporte de una compañera que nos comparte algunas reflexiones extraídas de esta cartilla Asiáticas Americanas Anticuerpos, Cuidado en Tiempos de Coronavirus, desde Estados Unidos, y que nos habla de cómo las pandemias han sido instrumentalizadas en pro del racismo y las leyes migratorias.
Yo les quiero compartir una recopilación que hicieron unos colectivos de mujeres feministas asiático-estadounidenses, donde hablan sobre la historia de la salud pública y la xenofobia y el racismo en Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque ellas empiezan hablando, pues que hay que recordar que en 1492, cuando llegaron a colonizar el territorio que ahora es América, llevaron un montón de enfermedades que disminuyó fuertemente la población indígena local. Y esto después se volvió también una política donde en la recopilación que ellas hacen cuentan que en 1793 colonizadores británicos les entregaron a sus emisarios pues brotes de viruela para que lo repartieran alrededor de las poblaciones indígenas cercanas, ¿no? Entonces se volvió también una política de parte de la colonización utilizar estas enfermedades para afectar la vida de las personas. También hay algo muy interesante, es que en 1875 se firma algo que se llama The Page Act, que es la primera restricción migratoria de Estados Unidos. Y esta primera restricción migratoria se basa en la xenofobia y el racismo contra la población migrante de China, principalmente las mujeres, donde dicen que las personas de China no pueden entrar a Estados Unidos porque traen enfermedades a las cuales ellos son inmunes, pero que la población de Estados Unidos no lo es, y lo llaman la enfermedad china, que es muy interesante porque Trump está utilizando este término exactamente igual, y fue principalmente en contra de las mujeres chinas, diciendo que ellas eran prostitutas y estaban infectando pues a la población de blanca, principalmente de estas enfermedades que ellos traían, y con esto se logró firmar la primera ley de restricción migratoria, ¿no? A partir de discursos de salud pública. También en 1876 se da una epidemia de viruela en San Francisco y empiezan a atacar al barrio chino diciendo que es el barrio como un laboratorio de enfermedades, y se firma entonces un poco después, en 1882, el acto de exclusión china, que también es un tipo de legislación donde se le impedía la migración o se ponía más difícil la migración para las personas de China, también diciendo que eran portadores de cólera y viruela. Es decir, que las leyes, esto claramente pues se ha fijado en la investigación más sobre la xenofobia y el racismo en contra de las personas asiáticas también, pero pues lo que entiende, lo que se permite analizar es cómo las leyes de migración en Estados Unidos fueron claramente desarrolladas, varias de las leyes de migración fueron claramente desarrolladas a partir de discursos de salud pública racistas. También dicen que a partir de 1901 y 1904, se conocieron ya para 1900, cerrados pues, que había unos brotes de plagas y epidemias en el barrio chino, pero el gobernador se negó a actuar respecto a eso por temor a dañar la economía, pues porque eran los trabajadores, y es hasta 2 años después de los brotes que inician que se toman medidas, y las medidas se toman poniendo el barrio en cuarentena, permitiendo que los blancos, las personas blancas pudieran salir y entrar sin ningún problema, y la población china y japonesa, migrantes y segundas generaciones y también chinos, japoneses, estadounidenses, tuvieran que tener certificados de salud para moverse, ¿no? Acá vemos que no se trata realmente de la salud, sino se trata del color de piel y de la forma como es reconocida la población en el lugar. En 1918, sobre la gripe española, también muy conocida, ellas hacen un análisis sobre la negligencia con la que los países europeos trataron la situación, pues de los mayores lugares donde murió gente, pues de los lugares donde mayor cantidad de personas murió fue India, pues seguía bajo el manejo colonial del Imperio Británico, y allí murieron aproximadamente 18 millones de personas. Ellas también dicen que esta negligencia también ayudó a fortalecer las luchas anticoloniales, porque fue muy claro la forma negligente en la que el Imperio Británico actuó frente a la población de la India, permitiendo que 18 millones de personas murieran. En 1939, como en 1939 a 1941, la tuberculosis mató a más de 181.288 personas en Estados Unidos. Y es acá muy importante el análisis que ellas hacen, porque claramente en los estudios que se hicieron posteriormente, esta enfermedad afectó 3 veces más a la población negra que a la población blanca. Y el discurso fue un discurso de culpa hacia la población negra, diciendo que era que morían por motivos de la forma insalubre en la que vivían, en vez de reconocer las problemáticas también económicas a las que las personas se veían enfrentadas. En 1979, pues con la epidemia del VIH, se usaron leyes migratorias para controlar la población en Estados Unidos, pues toda la lucha contra, supuestamente contra el VIH, que seguramente les contarán otras personas en este programa, generan diferentes tipos de discursos, y uno de estos discursos, porque acá estamos hablando principalmente de leyes migratorias y pues de actos racistas que suceden, hace que en 1991, es decir, hace muy poco tiempo, se crea un campo de refugiados haitianos en Guantánamo, pero era refugiados haitianos VIH positivos, donde en la isla de Guantánamo los obligaban a quedarse para no llegar a Estados Unidos por el hecho de tener VIH. También es importante, ellos reconocen que en 1990 las políticas estatales como de transformación de los barrios y de las ciudades se basaron muchísimo en actos racistas, diciendo que debían limpiarse las ciudades de migrantes, de latinos y de negros, porque era necesario para la salud pública de los barrios que fueran libres de estas personas que eran las que llevaban las enfermedades. De nuevo, estamos hablando de, en vez de afrontar y reconocer las problemáticas de las enfermedades, generar simplemente estructuras de exclusión. También en el 2009, cuando llega este virus que pues creo que ya la mayoría recordamos, el H1N1, aunque el primer brote se dio en Estados Unidos, fueron culpables los mexicanos, la población migrante de México, de traer supuestamente el virus al país. Y en 1914, con la crisis del ébola, ellos lo que hacen es una reflexión bastante interesante sobre decir que en vez de apoyar, ayudar a la lucha en contra del ébola que se estaba dando, lo que hicieron fue fortalecer los discursos racistas en contra de la población africana. Entonces, creo que esto lo que nos lleva es a reflexionar bastante sobre las formas como la salud pública se ha utilizado para construir, generar y fortalecer estructuras racistas. Esta información está en una cartilla que se llama Asiático-Americanas Feministas Anticuerpos, Cuidado en el Tiempo del Coronavirus, y está libre en internet. Pues está, es en inglés. Muchas gracias.
Gracias, Gabriela, por esta traducción. Sé que más de una ya se había emocionado pensando en buscar la cartilla y sufrió la decepción de saber que solo se encuentra en inglés. ¿Alguna traductora entre nuestras radioescuchas? Bueno, vamos con un poco de música para poder digerir estas historias, ya que estábamos en Estados Unidos, vamos a escuchar Africando, un grupo de salsa nacido en Nueva York con vocalistas senegaleses y músicos de diásporas diversas.
Africano.
propósito de las reflexiones sobre leyes migratorias que escuchábamos anteriormente, antes de la canción, de entornos empobrecidos y racismo, Joseph Achille Mbembe, espero leerlo bien, filósofo camerunés, dice que el sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de vivir y morir. Y en este contexto, la necropolítica evoca un debate sobre cuál debería ser la prioridad política en este punto, salvar la economía o salvar la población. Y dice que el gobierno brasileño ha estado haciendo señas para que se priorice el ahorro de la economía. Esta es la lógica de sacrificio que siempre ha estado en el corazón del neoliberalismo, que deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre ha funcionado como un aparato de cálculo, la idea de que alguien vale más que otros. Lo que no tiene valor puede ser descartado. Los que no tienen valor. La pregunta es qué hacer con aquellos que hemos decidido que no valen nada. Esta pregunta, por supuesto, siempre afecta a las mismas razas, las mismas clases sociales y los mismos géneros. Algo que me llamó la atención cuando inicié a buscar información para este programa es que abunda la información sobre las pandemias que han azotado Europa y también algunas de Estados Unidos, y hay numerosos artículos en prensa que han rescatado la historia en estos momentos. Y de nuevo, unas vidas valen más que otras. Si se habla del genocidio provocado por la malaria y la gripe durante la conquista de Abya Yala o la llamada América, se hace para excusar a los conquistadores, que no fueron tan sanguinarios y solo portaron virus mortales sin saberlo. Pero tanto en Abya Yala, la llamada América, como en otros territorios, la despoblación causada por las enfermedades benefició a los colonizadores. De esto nos habla la publicación Contagio Social.
Mientras que las pandemias de ganado de la temprana Inglaterra capitalista fueron contenidas, los resultados en otros lugares fueron mucho más devastadores. El ejemplo con mayor impacto histórico es probablemente el del brote de peste bovina en África que tuvo lugar en la década de 1890. La fecha en sí no es una coincidencia. La peste bovina había asolado Europa con una intensidad que seguía de cerca el crecimiento de la agricultura en gran escala, solo frenada por el avance de la ciencia moderna. Pero a finales del siglo XIX se produjo el apogeo del imperialismo europeo, personificado en la colonización de África. La peste bovina fue traída de Europa al África Oriental con los italianos, que trataban de alcanzar a otras potencias imperiales colonizando el Cuerno de África, mediante una serie de campañas militares. Estas campañas terminaron en su mayor parte en fracaso, pero la enfermedad se propagó luego a través de la población ganadera indígena, y finalmente llegó a Sudáfrica, donde devastó la primera economía agrícola capitalista de la colonia, llegando incluso a matar al rebaño de la finca del infame y autoproclamado supremacista blanco Cecil Rhodes. El efecto histórico más amplio fue innegable. Al matar hasta el 80 y 90% de todo el ganado, la plaga provocó una hambruna sin precedentes en las sociedades predominantemente pastoriles del África subsahariana. A esta despoblación le siguió la colonización invasiva de la sabana por el espino, que creó un hábitat para la mosca tsetse, que es portadora de la enfermedad del sueño e impide el pastoreo del ganado. Esto aseguró que la repoblación de la región después de la hambruna fuera limitada y permitió una mayor expansión de las potencias coloniales europeas en todo el continente.
Como no creemos en la historia lineal, vamos a ir saltando en años y en épocas, y la radio nos permite saltar de una geografía a otra. Así que ahora quisiéramos volver a Abya Yala, de la mano de la comunidad Mije de Oaxaca en México, que nos habla de cómo se han enfrentado otras epidemias que les han marcado como pueblos y sus aprendizajes.
Yempam, o la enfermedad del fuego, por Elena Gil. Escribo desde Ayutla, una comunidad Mije en la Sierra Norte de Oaxaca que se enfrenta a la situación creada por la pandemia del coronavirus sin acceso al agua potable. Mientras ideamos, platicamos e intercambiamos ideas de lo que podemos hacer ante esta situación y la necesidad de denunciar la urgencia de nuestras circunstancias, no puedo evitar pensar en otras epidemias que han marcado la configuración misma de nuestras comunidades a través de la historia. Las grandes pandemias del siglo XVI influyeron de manera determinante la manera en que se instauró el orden colonial en estas tierras en los siguientes siglos. Entre las guerras de conquista, los trabajos forzados, los abusos y las enfermedades, la colonia se fue estableciendo sobre una gran catástrofe demográfica. Según los cálculos de John Chance, autor del libro clásico La conquista de la sierra, españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la colonia, el pueblo Mije no recuperó la población estimada de 1.000 en 1519 hasta la década de 1970. Las crónicas y los registros de los impactos de la viruela y otras enfermedades importadas en la población nativa siguen siendo impresionantes, pueblos enteros en los que la situación hacía imposible enterrar a los muertos. Los efectos de las epidemias en una población expuesta ya a la guerra y al trabajo forzado redujo a la población nativa de una manera dramática. Tan solo en la primera gran epidemia de viruela, algunos especialistas calculan la muerte de 8 millones de personas en un periodo de aproximadamente 2 años. En una estimación más reducida, los números siguen a debate. En estas tierras habitaban 15 millones de personas que a comienzos del siglo XVII se habían convertido en 2 millones. En cualquier caso y estimación, no se puede negar que a las guerras y al sometimiento se sumaron las epidemias que hoy son consideradas un factor fundamental en ese proceso que llamamos la conquista. Después del siglo XVI y a través del tiempo, los pueblos indígenas enfrentaron otras epidemias. En la tradición oral, tradición que habita en la memoria, las personas mayores de mi comunidad guardan relatos de aquellos años. Las casas que quedaban desiertas ante la muerte de quienes la habitaban. El miedo cotidiano, la angustia de no poder cumplir con los rituales fundamentales y necesarios para que los muertos emprendieran su viaje. Las características de una enfermedad, Yempam, que desde el Mijé se traduce como la enfermedad del fuego, por las fiebres altísimas que la acompañan, pero que no he podido identificar plenamente. Las últimas palabras de mi tatarabuelo antes de morir por Yempam llegaron a mí por medio de la transmisión intergeneracional. Sus últimas palabras antes de entrar en ese estado que es puente entre la conciencia y la nada hicieron referencia a una historia ejemplar. En su infancia, a él le habían contado a su vez de una gran epidemia que asoló a toda la región. Para evitar el contagio, una familia decidió tomar todo el maíz y el alimento disponible y huir a un lugar en donde la enfermedad no podía alcanzarlos. Como después leí en el extraordinario cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, algo similar sucedió con esta familia que disfrutó de los alimentos sustraídos a la comunidad sin preocuparse de la epidemia. Como es de esperarse, la enfermedad viajaba con ellos y nadie más pudo ayudarlos. Después de la muerte que interrumpió el disfrute del hurtado, nadie pudo enterrarlos. Sus cuerpos quedaron abiertos y secos al sol. Mi tatarabuelo, después de narrar la historia, pidió a quienes lo escuchaban que no creyeran nunca esa mentira de que el bien individual se opone al bien colectivo. Dio algunas indicaciones más y día después falleció. Su hija Luisa, que había escuchado estas palabras, pronto cayó enferma también. Antes de entrar en los estados extraordinarios que la fiebre provee a la mente, ella se comprometió en matrimonio con mi bisabuelo Zacarías, quien junto a sus vecinos y amigos se dedicó a tomar medidas necesarias para no enfermarse y al mismo tiempo cuidarla a ella y a sus hermanos. Proveyó de agua fresca y alimento a quienes atravesaban la enfermedad en casa de su prometida. Mi bisabuela Luisa logró sanar y transmitió con solemnidad las palabras de su padre, que desde entonces se repiten en mi familia con un respeto que solo genera la estética de la repetición. El bien individual no se opone al bien colectivo. El bien individual depende del bien colectivo.
Escuchando esta historia, con una compañera nos preguntamos si esta historia de la familia que huye con el maíz y que acaban con sus muertos sin enterrar es la historia de nuestra sociedad occidental, corriendo a los supermercados a acapararlo todo, pero también corriendo a por todas las riquezas de la tierra, a esas que llamamos recursos naturales. Y quisiéramos repetir estos aprendizajes para ver si nos los creemos de una vez por todas. El bien individual no se opone al colectivo, depende del colectivo. En estos momentos, cuando el Estado falla, que aunque lo hace constantemente, no todas lo vivimos por igual, es que el individualismo se desmorona. La misma autora del texto dice que en estos momentos es cuando, es necesario hablar con la vecina, congregarse y enfrentar en colectivo la situación extraordinaria que trae a la mesa la idea negada pero palpitante de lo humano. Nos necesitamos. Seguimos ahora con los relatos contrainmunológicos de Duen Saki desde Argentina, que nos habla de la historia del árbol de la quina y de malaria, y de cómo los colonizadores se han apropiado del conocimiento a la par que lo destruyen.
Hace muchos años, era casi un adolescente, fui ayudante de filosofía de las ciencias. El profesor tenía una clara inclinación a la derecha y una fascinación por el pensamiento científico. Me pidió un trabajo práctico final. Me dediqué a investigar sobre la malaria. Por esa época comenzaban los desmontes en el Gran Chaco y yo intentaba dar cuenta que se destruía algo más que porciones parceladas de yunga. Siguiéndole la pista a los desmontes y a la malaria que dejaba a su paso, me topé con que se trataba de una enfermedad que no era local, aunque se había vuelto endémica y que junto a la caída de los árboles aparecían los brotes. Recuerdo los árboles reposando al costado de la ruta 34, desahuciados, sangrantes al sol. Cuando subía para la comunidad y el paisaje se me hacía cada vez más extraño. Y recuerdo las manchas de los brotes de malaria que dibujaba sobre papel de calcar con fibra naranja sobre lo que serían los futuros sembradíos de soja. Había muy poca internet. Un amigo tenía una enciclopedia en carta, así que me iba a la biblioteca de medicina para leer. Siempre fui así. Entregué el trabajo al profesor. El profesor confundió una cita a Foucault, el filósofo, con Foucault, el del péndulo, y quedó confundido. Lo que había encontrado es que la malaria había llegado con la colonización y que muchos de los árboles talados se usaban para la cura del cuerpo y del espíritu en las comunidades originarias que eran empujadas al esclavaje del empleo mal pago, la quita de tierras, la falta de agua y el abandono del Estado. No me desaprobó, tampoco le interesó. Le parecía ideológico y poético, no científico, menos aún filosófico. Hace días que ese recuerdo me da vueltas por la cabeza, porque luego de cortar rutas y del empobrecimiento, la diáspora y la resistencia, sigo siendo así, investigando, sin título ni credenciales académicas. Y estaba por contar la historia del árbol de quina en estos relatos, para dar cuenta de la devastación del colonialismo y la evidente relación con nuestro estado actual de pandemia del capital. Y entonces sale el aberrante presidente de Estados Unidos a decir que ellos tienen y comenzarán a usar un fármaco llamado cloroquina. Y entonces doy vueltas y vueltas por esta cajita llena de libros que nos alberga. Intento pasar el texto manuscrito que tengo listo para entregar a mi querida amiga poeta Miyu Mafe y no lo logro. Porque cuando siento rabia ancestral, me quedo como un bichito bola, enrollándome y desenrollándome. Estiro un poco mis 100 patitas y las guardo otra vez. Y entonces pienso que sí, que les quiero contar, amigues, la historia del árbol de quina. En territorio argentino se le dice quino. Este árbol poderoso, extinguido casi en su totalidad, pobremente dibujado en el escudo de bandera del Perú, aunque seguramente resistiendo en algún espacio de las comunidades de Avellala aún. El árbol que exuda de su corteza el remedio que usaron los pueblos originarios para curar la malaria, el mal de fiebre traído por los colonos españoles. En los Andes y la selva se pasó la receta de la cura de mano en mano, de voz en voz, tambor en tambor, hasta que llegó a los jesuitas, grandes esclavistas y expropiadores de saberes, que lo usaron para curar a una señora colona. Y entonces Linneo, nomenclador del extraccionismo, decidió ponerle el nombre de Cinchona, en honor al lugar natal de la señora, Cinchón, un lugar a unos kilómetros de Madrid. Esto no se trata de las ironías de la vida. Se trata que cuando hablamos de los efectos materiales de la colonialidad, estamos hablando de esta complejidad en la devastación. Entonces quina, que no es quinoa, sino que significa corteza, el árbol de donde se saca la quinina, fue talado, arrancado, devastado, arrasado por completo y enviado a Europa. Había más de 20 tipos y en el siglo XIX solo quedaban 4. Los ingleses y los españoles los plantaron en las colonias asiáticas y pusieron a la gente a trabajar en sus plantaciones. Necesitaban la quinina para curar la malaria. Quizá por eso, con suerte, muchas comunidades de Asia, si supieron alguna vez esos trabajadores qué era lo que cultivaban, tuvieron la cura en sus manos. Los colonos necesitaban urgente la cura porque ya estaban colonizando África. Entonces Trump habla de este fármaco y me pregunto, ¿cuántos quina habrían en el impenetrable antes de la gran tala de los 90? ¿Y cuánto nos haría falta ahora? ¿Y qué crueldad que se sigue enseñando que la clínica es la cura que viene de fuera y no que el saber de esa nación fue saqueado y sus fuentes perseguidas y eliminadas? La gran devastación, la colonialidad infinita, el capital del olvido. Hermanes de las comunidades, abracen su quina si tienen uno cerca. Todos los demás pueden intentar comprar corteza en Amazon, no servirá. ¿Qué ancestra sabrá aún la fórmula? Esperaremos todos que nuestros gobernantes negocien con las grandes farmacéuticas europeas y yanquis que la fabrican. Que fabrican la miserable historia del paraíso del capital. La botánica es otra de las formas de la política.
Estos relatos los podéis encontrar en internet y en la publicación del podcast encontraréis el link de una publicación estupenda que recopila textos de estos tiempos de coronavirus. Afortunadamente, no todas las fuentes han sido aniquiladas todavía y desde Colombia nos mandan esta reflexión.
Las razones por las cuales los indígenas de la Amazonía, de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú no están siendo atendidos de manera correcta en la pandemia, hay que buscarlas en la historia, en nuestra triste y rota historia llena de guerras, pero principalmente de una guerra contra la naturaleza. Todos estos países se construyeron en una guerra contra la naturaleza y es prioridad que logremos hacer la paz con la naturaleza y con nuestra propia historia que rechaza a los indígenas como una parte de nuestra identidad. Se sigue insultando con la palabra indio y los indígenas se consideran que están lejos, que no son importantes, cuando en realidad son la biblioteca y la opción de conocer todos los secretos de la selva. La selva amazónica tiene un valor importante en el cambio climático. Y son los indígenas de estos cuatro países los que han estado haciendo frente a todo ese proceso de lo que llaman desarrollo, en el caso de Brasil con la agricultura y en el caso de los otros países con la búsqueda de oro y otros minerales. Si nosotros no hacemos la paz con la naturaleza y con nuestro pasado, vamos a perder la Amazonía y vamos a perder toda nuestra historia y toda esa esencia de lo que algún día hubiéramos podido ser.
Resulta que el departamento de Amazonas es uno de los más afectados por la pandemia actual en Colombia. Y mientras en un lugar aislado donde debe salirse en avión para llegar a una UCI, una unidad de cuidados intensivos, y los médicos se fabrican trajes de protección con bolsas de basura, el presidente Duque, el presidente de Colombia, no ha tenido mejor idea que mandar más ejército, soldados que están equipados con el mejor traje antifluidos. Mientras tanto, los indígenas, así como en tiempos de la conquista, se mueren. Y hace poco falleció el actor principal de una aclamada película. Incluso llegó a ser postulada para los Oscars, El abrazo de la serpiente. Don Antonio Bolívar, o por su nombre digamos en español, era parte del pueblo Kaina, en riesgo de extinción. Escuchemos las palabras de Nelly Cuiru, comunicadora indígena.
Buenas tardes. Pues, sí, efectivamente, hoy los pueblos indígenas estamos de duelo, con una tristeza profunda por el regreso al origen de nuestro abuelo Antonio Bolívar. Tafuyama, como es, él se llamaba en la lengua. la preocupación también del abuelo de la extinción de su pueblo, porque el pueblo Caina es uno de los pueblos que menos integrantes tiene ya después de la cauchería. Este pueblo quedó con muy pocos miembros y hay abuelos, en la chorrera hay abuelos hablantes, jóvenes también, pero es un grupo muy pequeño. Y realmente en uno de los temas que hablamos, la desaparición física, cultural de los pueblos, pues precisamente este es uno de los pueblos que está a punto de desaparecer y el abuelo hacía parte precisamente de este pueblo.
Murió de coronavirus, pero murió por no tener la atención médica que requería un virus que desconocían. Y esto nos podría remitir a la gripe española. Otra vez saltamos en el tiempo y en los territorios. De la que también nos habla, de esta gripe, de la influenza, de la que también nos habla la publicación del colectivo Chuang. ¿Qué la hizo tan mortal?
Tomemos, por ejemplo, el caso de la gripe española, una de las epidemias más mortíferas de la historia. Fue uno de los primeros brotes de influenza H1N1 relacionada con brotes más recientes de gripe porcina y aviar, y durante mucho tiempo se supuso que de alguna manera era cualitativamente diferente de otras variantes de la influenza, dado su elevado número de muertes. Si bien esto parece ser cierto en parte, debido a la capacidad de la gripe de inducir una reacción excesiva del sistema inmunológico, en exámenes posteriores de la bibliografía y en investigaciones epidemiológicas históricas, se comprobó que tal vez no fuera mucho más virulenta que otras cepas. En cambio, su elevada tasa de mortalidad probablemente se debió principalmente a la malnutrición generalizada, el hacinamiento urbano y las condiciones de vida generalmente insalubres en las zonas afectadas, lo que fomentó no solo la propagación de la propia gripe, sino también el cultivo de superinfecciones bacterianas sobre la subyacente base viral. En otras palabras, el número de muertes de la gripe española, aunque se presenta como una aberración imprevisible en el carácter del virus, recibió un impulso equivalente por las condiciones sociales. Mientras tanto, la rápida propagación de la gripe fue posible gracias al comercio y la guerra a escala mundial, que en ese momento se centró en los imperialismos rápidamente cambiantes que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial.
Y esos imperialismos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial hicieron estragos en los países colonizados, que en muchos casos mantienen dinámicas económicas y políticas con la antigua metrópoli, o con la potencia que suplantó al país colonizador, pero no el colonizado. Este empobrecimiento de los territorios sigue provocando que enfermedades como la malaria, el ébola, el cólera, el zika, el dengue, el chikungunya, etc., sigan siendo letales, y si sumamos sus muertes, superen con creces las del actual COVID-19. Aunque no reciban la declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, algunas de estas enfermedades están viviendo brotes muy extendidos. Hay otras enfermedades para las que hay tratamiento, pero no todo el mundo tiene acceso. El VIH es un buen ejemplo de ello. Una enfermedad que fue considerada epidemia y que en los años 80-90 protagonizó la lucha de personas con VIH, quienes reivindicaban respuestas desde los sectores médicos y farmacológicos, que no dudaron con hacer negocio de ello. Que no dudan. El VIH o SIDA tuvo y tiene una fuerte estigmatización, y creo que todas las que estáis escuchando el programa conocéis en mayor o menor medida. Las menores de 40 años porque crecimos con ello, y para las más mayores probablemente cambió cómo se vivía la sexualidad. Y probablemente perdieran algún amigo o amiga. A propósito de ello, hay una película francesa reciente, 120 pulsaciones por minuto, que habla de esta lucha contra las farmacéuticas y de la denuncia que el poco interés médico sobre la enfermedad se debía a que, aparte de la población contagiada, eran grupos sociales estigmatizados, desde consumidores de heroína a hombres que tenían sexo con otros hombres. En la película muestra cómo hacían acciones de prevención, pero como parte de una acción directa, ¿no? Y mostraban cómo tener sexo anal seguro, tabúes por completo en esa época. No deja de ser una película francesa que nada habla de cómo el VIH sigue corriendo libre en muchos territorios, y del impacto que ha tenido en otras partes, ¿no? Aunque en estas latitudes ahora se pueda vivir con ello. Nancy Garín nos habla del proyecto Anarchivo SIDA y por qué analizar el uso político y económico del VIH.
Mi nombre es Nancy Garín, yo hago parte del proyecto Anarchivo SIDA, producido por el equipo RED, Tinda Valdés, Aymar Arriola y quien habla. Este proyecto comenzó hace ya más de 7 años acá en Barcelona y de alguna manera hemos estado tratando de trazar la narración de las historias olvidadas, de esa otra historia, digamos, no escrita, no evidente, de lo que fueron las luchas contra el SIDA en los años finales de los 80 y los años 90. No, la idea de un archivo no es crear un archivo en términos de una acumulación de documentaciones, de documentos y materiales, sino más bien que algunos documentos, algunos registros, algunos elementos que han quedado de esa narración interrumpida, cortada, e incluso esos silencios y esos vacíos dentro de esa narración, de alguna manera nos den pistas o se activen en el presente. Respecto a por qué nos interesó hablar sobre lo que había ocurrido con la pandemia del SIDA en los años 90, la clave tiene que ver con que la pandemia del SIDA sirvió en ese entrecruzamiento entre globalización y neoliberalismo para crear una serie de narrativas desde el campo hegemónico que favorecieron la instalación justamente del marco neoliberal. El SIDA o el VIH-SIDA en su genealogía de construcción como pandemia va a servir como apertura y cierre dentro del marco de la globalización de ciertas libertades, sobre todo si estamos hablando en el marco de los sures globales, que es el ámbito donde el archivo SIDA se ha centrado. En esos espacios del sur global se estaban rearticulando las transiciones democráticas, se estaba abriendo un nuevo momento histórico post-dictaduras y la pandemia va a servir para volver de alguna manera a cerrar esas libertades. Por otro lado, el marco de la entrada de la pandemia está entrecruzado con la nueva ola capitalista o nuevo paradigma capitalista llamado neoliberalismo y la ola de privatizaciones de todo lo que en ese momento quedaba del espacio de lo público, entre ellos la salud. Esa privatización absoluta en algunos casos y el comienzo en otros espacios geopolíticos como el Estado español, por ejemplo, va a repercutir enormemente en el cambio sobre lo que significa el estado de los cuerpos, lo que nosotros hemos denominado, no nosotros, sino que varios investigadores e investigadoras, como la farmacologización de la vida, que es cómo el cuerpo queda a disposición del engranaje de la producción en su totalidad, todo el cuerpo, no solamente las partes del cuerpo que producen capital, sino que todo ello, hasta incluso la psiquis, para producir capital. Y cómo a la vez el tema de la salud va a entrar dentro de un marco de producción capitalista a través de la industria farmacéutica. El SIDA va a servir, el VIH-SIDA va a servir justamente como un engranaje perfecto para ello, donde la búsqueda por una vacuna o una medicación va a abrir una serie de ámbitos de alta producción en el ámbito de las farmacéuticas. Pero por otro lado, la pandemia del SIDA va a tener una contracara, que son justamente las luchas que se van a articular en torno a la pandemia, no solamente de los afectados directos, sino de una serie de otros cuerpos que se van a ver directamente afectados por el discurso que va a tender a estigmatizar, a fragmentar y a utilizar ciertos cuerpos para crear un discurso sobre esta enfermedad. En ese sentido, las luchas contra las políticas institucionales del SIDA van a emprender un camino de mucha potencia que hoy día, en el marco de la pandemia del COVID, nos sirven, digamos, como herramientas en términos de romper la estigmatización, en empoderarse respecto a los saberes medicales, hasta ese momento un saber hegemónico e intocable, que las luchas del SIDA van a romper. Fundamentalmente creemos que ese es uno de los aportes fundamentales, además de la utilización del campo del arte o el agenciamiento entre el arte y los movimientos sociales para poner en evidencia lo que en ese momento estaba ocurriendo con respecto a espacios sociales determinados.
Muchas gracias, Nancy. La verdad es que podríamos hacer todo un programa sobre el tema. En el podcast os compartiremos el link del proyecto. Para terminar con este recorrido, les quiero contar una historia reciente y cercana a los diales que nos retransmiten. Ocurrió en el Reino de España, pero también ha ocurrido en múltiples países. Les hablo de la lepra y los lazaretos. La lepra es una enfermedad vigente en muchos países, pero en Europa el último lugar donde se encerró a personas con lepra fue en el Estado español. Pueblos que parecían cárceles, gente que por décadas no volvió a ver a sus familiares, que se les expulsaba de bares y teatros. Para hablar de ello, he escogido un artículo que fue publicado en 1999, hace 21 años, que tampoco son tantos. Ya dijimos que no nos metemos en temas médicos porque no tenemos conocimientos. Pero la historia nos muestra que a veces la fe ciega en la ciencia tiene altos costes. Esta es la historia del Lazareto de Trillo, en Guadalajara.
Oculto en una hoz que forma el tajo, oculto entre bosques, oculto porque no hay indicación alguna que lo señale, salvo un eufemístico cartel a la entrada, Instituto Leprológico, que parecería aludir a un centro de investigación sanitaria. El Lazareto de Trillo sobrevive, por oculto, con el reloj parado. Juan Luis García Ochaíta, su director, lo define como una reliquia mantenida por el rechazo que la enfermedad de la lepra suscita aún mucho después de haber sido vencida y erradicada. En los fanales sombríos de ese relicario permanecen 23 de los muchos seres que naufragaron allí, desarbolados por la ignorancia y la impiedad de sus semejantes. La primera defunción de un interno data, según el registro del cementerio del Lazareto, de 1944. Pero 5 años después ya estaba lista la ciudad remota para albergar, forzosamente y con disciplina casi militar, a los leprosos de Málaga, de Jaén, de Badajoz, de Granada, donde el endemismo del Mycobacterium leprae causaba estragos, tantos como sus aliados naturales, la miseria, la postración y el hambre. Llegó Dolores, con 11 años, hace 48. Es la más joven del leprosario. Como todos los pacientes del Lazareto, Dolores nunca da razón de él, de sus señas. En el remitente de las cartas que manda, prefiere utilizar la fórmula finca del Soto Trillo. Que nadie conozca la mácula y tan fundamentado está ese miedo que Dolores, gitana, nunca percibió el rechazo de que son víctimas los de su etnia porque lo asordinó el que suscitaba su condición de leprosa. La leprosería de Trillo, hoy ciudad fantasma, había de todo. Hospital, cine, telares, cárcel, talleres, imprenta, laboratorio, farmacia, bar, estafeta, estanco, baile, camposanto. Pero nunca hubo un periódico, una revistilla siquiera. ¿Cómo habría de haberlo en la ciudad oculta? Y es que pese a que el Lazareto se ideó en pleno siglo XX, a la antigua, como recinto sellado y aislado donde albergar la enfermedad maldita, la vida imparable consiguió penetrar en él algunas veces, cual es el caso de los pocos matrimonios mixtos entre trabajadores e internos. Los leprosos de Trillo, que ya no son leprosos, pero que le seguirán siendo para los demás hasta el fin de los días, eluden cualquier evocación de esos tiempos en que eran emplazados a ser, además de marginales en grado sumo, mitad monjes y mitad soldados. Los leprosos de Trillo ya no son leprosos. Pero así como sus chancros y sus budas cicatrizaron hace mucho, el estigma que sobre ellos pesa continúa sangrante. Más que la mole de la central nuclear prácticamente incrustada en el pueblo, inquieta aún el estigma de la leprosería, su drama y su leyenda. Al principio, cuando los enfermos ocupaban las instalaciones anejas al balneario, aún se combatía la dolencia con aceite de charmigra, pero al poco se descubrió la sulfona. A partir de ahí, la lepra tuvo curación, bien que a veces larga y difícil, y fue innecesario el aislamiento de los enfermos, si es que fue necesario alguna vez, pues la lepra no se contagia sino mediante una relación íntima, estrecha, constante y prolongada con el enfermo, y aún así dependiendo de que se tengan las defensas muy bajas, estólidas ante el bacilo de Hansen. Así pues, el lazareto de Trillo pervive y es mantenido físicamente por pura humanidad institucional hacia esos 23 provectos ciudadanos que no tienen a nadie ni a dónde ir.
Y con esta historia nos despedimos. No tenemos grandes conclusiones, pero sabemos que la nuestra es la lucha por la vida, esa común de la que depende la individual, y que lo último que queremos es volver a sociedades murales, donde los ricos vivían dentro de las murallas y los pobres morían fuera de ellas. Si hablamos de salud, hablaremos también necesariamente de comunidad, de territorio y de respeto a la naturaleza y sus saberes. La historia no es lineal, nos dicen muchos pueblos originarios. Haríamos bien de entenderlo.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
En la noche del 13 de mayo de 2020, en Italia, se ha llevado a cabo una operación represiva contra 12 compañeras anarquistas. 7 compañeras han sido encarceladas y otras 5 tienen medidas cautelares de obligación a quedarse en el municipio de residencia. Todas sus viviendas han sido allanadas, así como el espacio anarquista El Tríbolo en Bolonia. La operación tiene el nombre de Ritrovo, Reunión, y ha sido coordinada por el fiscal de Bolonia, Stefano D'Ambroso, con los carabinieri de los repartos especiales ROS. Los 7 arrestados están acusados del artículo 270 bis del Código Penal, asociación subversiva con el propósito de terrorismo o subversión del orden democrático, con otros cargos que se relacionan, como incitación a cometer un delito, daños y ataques incendiarios. Todavía no hay mucha información sobre la investigación, pero parece que el hecho detonante, nunca mejor dicho, fue el ataque incendiario del 16 de diciembre de 2018 contra algunas antenas de telecomunicaciones ubicadas en San Donato, Bolonia, y destinadas a la transmisión de redes de televisión nacionales y locales. En el sitio quedó la pintada «Apaga las antenas, despierta la conciencia», solidaridad con los anarquistas detenidos y bajo vigilancia. Algo que queda más que evidente es el carácter especial que esta operación toma en ese momento de coronavirus. El mismo fiscal subrayó la necesidad de aplicar medidas preventivas estratégicas debidas al posible contexto de estallido social que pueda generarse en los próximos tiempos post-pandemia. Más claro aún, resulta la voluntad de castigar a aquellas compañeras que en esta semana de confinamiento han seguido dando su apoyo y su solidaridad a las revueltas, motines y protestas que se han dado dentro de las cárceles italianas. Para más información, para obtener sus direcciones y escribirles, hay que estar atenta a la publicación y Solidaridad Rebel, tanto en Twitter como Instagram, así como en las diferentes páginas de contrainformación. Libertad para todas, abajo los muros.
Campaña en Minga Solidaria. llamamos a fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo internacional a los procesos de salud autogestionadas de los pueblos indígenas Nasa y Awá en Colombia. Ante la inoperancia del Estado colombiano en tomar medidas efectivas ante la crisis sanitaria, las organizaciones indígenas se declararon en confinamiento preventivo, estricto en sus territorios desde el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran fortaleciendo los procesos propios de autonomía territorial y adaptando sus programas públicos de salud indígena a la llegada de la pandemia.
Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre.
Desde estos procesos nos hacen un llamado solidario para apoyarles.
Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre.
Lo aportado a esta caja de resistencia irá dirigido a fortalecer estos programas autogestionados e interculturales de medicina. Esperamos tus donaciones, tanto particular, desde colectivos, organizaciones y entidades del mundo social e institucional. Participa aportando en la caja de resistencia
y difunde por tus redes sociales.
Súmate a la campaña.
Busca la campaña en internet gofundme.com/f/enmingasolidaria.
El bolero es la esencia misma de la utopía, permite jurar amor eterno, promete bajar la luna y las estrellas o atravesar el océano si es necesario. Este bolero se llama Te Busco y el autor es Víctor Víctor de República Dominicana. Este bolero fue escrito inspirándose en un suceso real. Una mujer mexicana en viaje de bodas por la India fue desaparecida sin que su esposo jamás pudiera encontrarla. Así que este bolero se puede oír de dos maneras, como la búsqueda del ser amado, como la búsqueda del amor, y esta es la versión original de Víctor Víctor, y hay otra manera.
De tu rostro, dejando arena en el silencio, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Esta canción también tiene un valor especial para la gente de Asfades. Asfades tiene una página, asfades.org. Asfades se escribe con doble D. A-S-F-A-D-D-E-S. Es la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos. En Colombia desde 1970 se registran más de 83.000 víctimas de desaparición forzada. Por eso hay mucha gente buscando huellas y sombras. Esta es la versión de Celia Cruz.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente vuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más carrera. paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo.